al primer libro de Reyes, capítulo 19. Vamos a leer del versículo 11 al 13. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 11 al 13. Yo no sé cuántos en esta hora se encuentran en una condición muy delicada que los ha entristecido, sienten que no hay salida a su problema, no han recibido el consejo, la dirección para poder tomar las medidas necesarias. Quiero decirle que Dios todavía sigue hablando a su pueblo, todavía Dios es nuestro ayudador y siempre lo será. Y quiero que veamos en esta historia de un hombre en el cual él pensaba que ya no tenía más salida, pero Dios le dio la respuesta. Primer libro de Reyes 19:11 dice así: y él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Padre, te doy gracias por ser tan bueno. Te pido, mi Dios, en este momento que seas tú glorificando tu nombre y bendiciendo tu pueblo. Señor, ayúdame a poder entregar este consejo de tu palabra. Ayuda a que cada hermana y hermano que se encuentra en esa crisis, que aparentemente no tiene respuesta, aprenda a escuchar el silbo apacible de tu Santo Espíritu. Padre, te pido esto para gloria de tu nombre. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. En la vida existen momentos de gloria, momentos de gran alegría, de regocijo, de mucha paz, pero también existen momentos de mucha tribulación. Y ese es el cuadro que pasó el gran profeta Elías. En los capítulos anteriores al que hemos leído, encontramos a un Elías lleno de mucha gloria por el respaldo de Dios en el monte Carmelo. La más grande y poderosa victoria durante todo su ministerio se había celebrado. Sin embargo, vemos ahora en el capítulo 19 a un hombre triste, un hombre deprimido. Cuando usted haya tenido grandes victorias en cualquier área de la vida, no se cruce los brazos, porque Satanás no quiere ver a ningún ser humano, especialmente a los hijos de Dios, no los quiere ver en victoria, y él va a contraatacar. Pero recuerde, mayor es aquel que está en nosotros que aquel que en el mundo está. Nosotros necesitamos prepararnos para no deprimirnos y escondernos en una cueva. ¿Qué haces aquí, Elías? Es la pregunta que el Señor le hizo a este hombre. Y es la misma pregunta que nos hace ahora en día. Ponga su nombre. ¿Qué haces aquí? ¿Quién te ha llamado a esconderte? Pero vemos a un hombre que no quería salir de esa cueva. Sin embargo, escucha ahí el silbo apacible que lo atrajo a la entrada de la cueva y se puso en pie delante del Señor. Hay momentos en la vida que nada puede alegrar, nada puede volver la paz, pero lo único que el hombre necesita es aprender a escuchar la voz de Dios. Recordemos aquel hombre angustiado llamado Saúl, porque no oía la voz de Dios. Dios se había apartado de él, y una persona que no ha escuchado, no ha aprendido a oír ese silbo apacible, nada le satisface en esta tierra. Sin embargo, vemos a un apóstol Pablo que en medio de la tormenta, en el Mediterráneo, después de muchos días que no salía el sol, después de momentos muy delicados donde la nave en que iban hacia Roma se estaba despedazando, sin embargo, ahí él escucha la voz de Dios a través del ángel que le dijo: Pablo, no temas, no perecerás tú ni tampoco los que navegan contigo, porque es necesario que testifiques en Roma. Cuando usted aprende a escuchar la voz de Dios en medio de la tormenta, usted puede salir de esa cueva. Yo no sé cuál es la cueva en la cual usted se ha escondido. ya sea por problemas financieros, problemas matrimoniales, problemas morales, problemas espirituales, problemas de distinta naturaleza, pero más quiero decirle que todo lo podemos en el Cristo de la gloria. Por eso quiero hablar en esta hora bajo el tema el silbo apacible en el silencio aparente de Dios. Porque Dios sigue trabajando aunque yo no lo pueda percibir, de acuerdo a mi perspectiva. Pero antes de analizar esa voz importante que todos necesitamos escuchar diariamente, quiero que veamos el trasfondo de la condición de la vida de Elías, que es muy parecido a las experiencias que todos pasamos en la vida. Vemos la descalificación que vino sobre este hombre a través de la mujer llamada Jezabel, la primera dama de la república de aquel entonces. Era sacerdotisa satánica, tenía a su disposición 400 profetas de Baal y 400 profetas de Asera. Eran los líderes religiosos que habían confundido a la nación de Israel. Ahora Elías, por mandato de Dios, sube al monte Carmelo y Dios respalda la visión de Elías de poder declarar que Jehová es Dios y que no hay Dios fuera de él. Y ustedes conocen la historia. Los profetas de Baal fueron muertos por Elías. Ahora vemos a un Elías que había experimentado grandes manifestaciones de la gloria de Dios. Pero al día siguiente, cuando Jezabel recibe la noticia, en el versículo 1 de este capítulo dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Quiero que note bien aquí la intención de esta mujer, pero detrás de esa mujer había una manipulación diabólica. Es la descalificación. Y le dice ahí que mañana iba a poner su vida como la de uno de ellos. ¿A quiénes estaba refiriendo? Los profetas falsos. No permita que Satanás, a través de las circunstancias o a través de personas, lo ponga a usted al mismo nivel de las personas que han fracasado en esta vida. Usted que es una hija, un hijo de Dios, su nombre está escrito en el libro de la vida. Tiene al Espíritu Santo morando en su corazón como testimonio de la salvación. Usted es una persona especial para Dios. Pero cuando alguien venga con una nota de esta naturaleza, que usted no sirve para nada, que usted es igual que todas las personas que han fracasado por haberse apartado de los caminos de Dios, usted puede llegar a creer esas mentiras. Recuerde que Elías era un hombre que caminaba en rectitud. Sin embargo, cuando escucha la descalificación, que consiste en minimizar a la persona por la comparación, cuando usted se llega a comparar o permite que otros le comparen con personas que han fracasado, y si llega a creer esa descalificación por una autoridad que no está bajo el respaldo de Dios, entonces usted puede caer en una tristeza muy profunda. Elías no era como los profetas de Baal. Elías era profeta de Jehová, Dios de los ejércitos. Recuerde quién es su autoridad. Su autoridad no es Jezabel, su autoridad es Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Quién es Jezabel para poderle decir algo a una hija, a un hijo de Dios? ¿Quién es esa persona que lo ha tratado de tal manera que usted se siente mal consigo mismo? Porque se siente un mal hijo, se siente un mal padre, una mala madre, un mal esposo, una mala esposa. Se siente un mal trabajador, un mal siervo de Dios. Satanás siempre va a venir con ese tipo de acusaciones. Recuerde, el nombre diablo significa el acusador, el calumniador. Él va a ocupar todos los medios que se le dispongan en sus manos para poderle sacar tarjeta roja a la iglesia de Cristo. Pero usted no permita que esa voz llegue a su corazón, que si entra por un oído le salga por el otro, y usted debe de resistir esa mentira estando en la verdad de que usted es una hija, un hijo lavado con la sangre de Cristo. Pero esa descalificación, fíjense bien, produjo en Elías, al haberla creído, produjo en su corazón, en primer lugar, una mala percepción de la amenaza. Tenga cuidado, mire, la fe hacia Dios es el canal del poder de Dios, pero la fe hacia lo malo, especialmente a la mentira, es un canal donde opera Satanás. Por eso que la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La fe solamente se tiene que poner en la verdad, no lo ponga en la apariencia y en la mentira. Porque el día que usted ponga su fe en la apariencia o en la mentira, usted va a estar esclavizado. Y dentro de las cosas que ocurrieron en el corazón de este profeta y ocurren hoy en día también, es que empezamos a ver peligros que no existen. Dice ahí la Escritura, viendo pues el peligro, ¿cuál peligro? ¿Quién es Jezabel? ¿Quién es ella para poder amenazar al gran profeta Elías? Si 400 y 800 profetas no pudieron atrapar a Elías, ni tampoco el ejército de Israel con su rey Acab, no pudieron hacer nada contra él. Se da cuenta que cuando se le cree al error, cualquier cosa creemos que es una amenaza. La iglesia, dice el Señor, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. Pero si creo a la mentira, me voy a debilitar. Y en esa debilidad se manifiesta en la mala percepción de una amenaza. Esto nos lleva al temor, y dice ahí la Biblia, y se levantó y se fue para salvar la vida. Entramos en temor. El temor atrae también otra condición, que es el cambio de posición. Elías antes estaba en la cúspide de la victoria, ahora es un fugitivo. No solo eso, sino que este hombre empezó a buscar la soledad, dice la palabra en el versículo 3, dejó allí a su criado en la frontera sur de la nación de Israel. Estamos hablando de lo que es ya básicamente el desierto del Sinaí. Dejó allí su criado, porque una persona entristecida, deprimida, quiere estar sola o solo, no quiere ninguna compañía. Además de eso, dice ahí la Escritura en el versículo 4, y él se fue por el desierto. Nos habla ahí de un abandono del ministerio. Su ministerio no era en el desierto, su ministerio era estar allí peleando la buena batalla de la fe. Pero ahora este hombre estaba abandonando el ministerio. Pero además de eso, fíjense bien cómo va estas circunstancias en cadena. Luego ocurre una desvalorización personal y un deseo de morirse. Y dice ahí la Biblia, deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. O sea, ya él se veía a sí mismo con la misma óptica que lo veía Jezabel. Mañana voy a quitarte la vida, Elías, porque tú eres como esos profetas a quien tú has matado. Ahora Elías, él mismo, comienza a confesar con sus propios labios que él no era mejor que nadie. Entonces viene la desvalorización personal, teniendo el respaldo, la unción, la protección de Dios. Y no solo eso, sino que ahora este hombre estaba totalmente cansado, y el ángel de Dios viene y le prepara el alimento y le dice, come y bebe porque largo camino te resta. Comió un poco, pero después se volvió a dormir. Y el ángel le dice, despierta, come y bebe porque largo camino te resta. Ahora vemos aquí, en otras palabras, a un hombre que no estaba aceptando la voluntad de Dios. ¿Puede usted dormirse cuando un ángel se le aparece y está ahí hablando con usted? A Elías ya no le importaba eso. Además, vemos a un hombre que, fortalecido por el alimento que Dios le entregó, toma un rumbo equivocado al esconderse en Horeb. Estamos hablando de 320 kilómetros de la frontera sur del territorio israelita hasta el monte Horeb. Cruzar el desierto en una caravana toma más o menos entre 25, más o menos 20 o 25 kilómetros diarios en caravana. Ahora, él solo, más o menos estaría entre unos 10 a 15 días, perdón, aquí, de 10 a 15 kilómetros diarios. 40 días en un lugar tan delicado, tan peligroso, toma un lugar equivocado. Dios no lo alimentó para irse a Horeb, Dios lo alimentó para seguir peleando la batalla de la fe, para poder traer siempre a la nación de Israel el consejo de Dios, pero ahora toma un rumbo equivocado. Pregunto, ¿no le está pasando eso a alguno de ustedes? Pregunto, ¿ha pasado usted en algún momento de su vida un momento que alguien lo descalificó como papá? Usted se siente mal, lo ha descalificado como un hijo, lo ha descalificado como un buen obrero, como un buen profesional. A lo mejor dentro de su mismo gremio o de las personas con las cuales usted trabaja, usted se ha sentido mal porque han habido competencias y celos profesionales, o algún error o fracaso que usted ha tenido en el desempeño de alguna función, y viene alguien y le dice, tú no sirves para nada, ¿para qué has estudiado? A lo mejor hay una esposa que ha escuchado palabras similares de parte de su esposo, tú no me sirves para nada. O un hijo ha escuchado de papá y de mamá cosas que le han herido y se siente mal porque papá y mamá lo han descalificado. Quiero decirle que la Biblia dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, en otras palabras, me descalificaren, con todo Jehová me recogerá. A lo mejor usted se ha sentido abandonado quizás por la amenaza, quizás de un divorcio o por el mismo divorcio, o el abandono de un hombre o de una mujer del seno del hogar o de un hijo. ¿Qué es lo que recibe en su corazón? El mismo mensaje que le mandó Jezabel a Elías. Tú eres como todos los fracasados. Y es ahí donde viene la persona y se esconde en esas cuevas. Y la pregunta una vez más resuena, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Quién te mandó a esconderte? ¿Qué estás haciendo aquí? Yo no te he mandado aquí, Elías. Es que esa no es la voluntad de Dios, que usted llegue a un punto de una tristeza en la cual usted se sienta desvalorizado, usted se sienta amenazado, lleno de temor, que ahora en lugar de perseguir es perseguido, en lugar de estar en público ahora está escondido, en lugar de estar sirviendo abandona el ministerio, en lugar de tener una evaluación saludable de sí mismo, ahora se desvaloriza, desea morirse, no quiere saber nada de la voluntad de Dios y toma rumbos equivocados. Dios no desea eso. Pero en medio de esa descalificación ocurre un segundo evento. Es el silencio aparente de Dios. Ese silencio lo podemos ver al permitir la descalificación por medio de la amenaza. Algunos de ustedes se han preguntado, Señor, ¿y por qué permitiste esto en mi vida? Algunos han querido que nada les pase, nada negativo a lo largo de su vida. A lo mejor Elías se hizo las preguntas, Señor, ¿por qué permitiste que esa mujer me hablara así? Más bien, Satanás a través de ella. A lo mejor Elías dijo, Señor, ¿pero por qué no me defendiste y no destruiste? ¿Por qué no le mandaste fuego y chamuscaste a esa mujer? ¿Por qué no se murió? Y no solo eso. Señor, ¿por qué no me has evitado estas pruebas? Si hace unos días atrás tuvimos una tremenda victoria. Cuando usted es bendecido por el Señor, Satanás se llena de celos. Y claro, como él perdió la oportunidad, de ser un ángel, ahora se convirtió en un demonio. Él no puede ver la prosperidad de Dios en su vida. Y lo aborrece a usted y a mí hasta la muerte. Y él va a tratar con su misma astucia de descalificarnos. Y eso va a ocurrir a través de sus instrumentos. Y se mezcla con una aparente indiferencia de Dios. Pero oiga bien, Dios no es indiferente a su dolor y a su sufrimiento. Jesús lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Vemos el caso de Marta y María, que mandan a llamar al Señor Jesucristo porque su hermano Lázaro estaba enfermo. Ellas esperaban que Jesús llegase a imponerle las manos para sanarlo de toda su dolencia. Ellas habían visto, y Lázaro también había visto, milagros. Sin embargo, cuando escucha Jesús esa invitación, él se quedó todavía un tiempo más en Jerusalén y desciende a Betania hasta que él sabía que Lázaro había muerto. Y Marta le hace un reclamo: si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ni buenos días, ni buenas tardes, ni buenas noches, le dijo. Eso ahí comenzó. Si hubieses estado aquí, ¿por qué ese silencio? Y Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque tu problema parece que está muerto, yo lo puedo resucitar. ¿Qué le parece? Dios todavía está en su trono. Vemos el caso también del más grande de todos los profetas de la antigüedad, del Antiguo Testamento, Juan el Bautista. Juan el Bautista fue más grande que Elías, que Jeremías, que Ezequiel, que Daniel, que Oseas, bueno, que Joel, de todos los demás profetas. Así lo dijo Jesús. Viene el momento cuando Herodes mete preso a Juan, y pasaron los días, todo tranquilo, las semanas. Me imagino que Juan empezó a pensar: bueno, ya tengo aquí unas semanas y Jesús no ha mandado ni siquiera preguntar cómo estoy. Pasan los meses, qué raro, el Mesías de quien yo dije: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no me ha venido ni siquiera a ver, y yo quiero salir de aquí, pero no me ha sacado. Pasan los meses y ahí estaba guardado Juan el Bautista. Es que le voy a decir una cosa: cuando a usted y a mí se nos llegue el tiempo, Jesús no nos va a sacar. Porque, bueno, no nos va a sacar del problema, pero nos va a sacar de esta tierra, eso sí, ¿me entiende? Entonces, lo que sucede es que en la vida de Juan ya se estaba acercando su muerte. Su ministerio ya había terminado. Así, cuando su ministerio esté, hermano, ya terminando, definitivamente Jesús se lo lleva. Cuando él sabe que es el momento oportuno. Entonces Juan entra en una perturbación, empieza a dudar de Jesús. Oiga esto, a dudar de Jesús, a pesar que él vio al Espíritu Santo descender sobre Jesús en forma corporal como paloma. Él mismo oyó la voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Juan el Bautista vio los milagros que Jesús comenzó a hacer. Él empezó a oír de las maravillas del despliegue de gloria de Cristo. Sin embargo, en ese aparente silencio de Dios, él empezó a dudar. Y le mandó a preguntar a Jesús a través de los discípulos: ¿eres tú el Mesías o habremos de esperar a otro? El más grande de todos los profetas. Así que no le parezca extraño que en algún momento nosotros dudemos por el aparente silencio. Pero en ese momento de silencio, el Señor Jesús le dice a los mensajeros de Juan: vengan, quiero que le cuenten a Juan lo que van a ver y lo que van a oír. Y Jesús empezó a sanar enfermos, echar fuera demonios, resucitar muertos. Bueno, hizo un montón de milagros. Y cuéntenle a Juan. ¿Por qué? Porque eran las señales del Mesías. Y la fe de este hombre, de Juan, fue restaurada. Hermanos, hay momentos en la vida donde pensamos que Dios no está actuando o que es indiferente, pero no es cierto. Él sabe cuándo y por qué el Señor permite esas pruebas. ¿Por qué permite que se prolongue? Vemos aquí a un Elías que estaba deprimido, está huyendo de la parte norte de Israel, ahora se encuentra en el desierto del Sinaí, a 320 kilómetros de la frontera sur del territorio israelita. en el desierto, en un lugar inhóspito, y 40 días caminando en el desierto, y en esos 40 días Dios nunca le habló, nunca le mandó un mensaje. La Biblia no menciona nada hasta que estaba en la cueva. Le hace la pregunta: ¿qué haces aquí, Elías? Hermano, si Dios no le ha respondido en sus peticiones, en sus necesidades, usted mira el problema que avanza, 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 y no hay respuesta. Usted está viendo que el problema de salud se le está complicando. Está poniendo currículos para poder obtener algún trabajo, para poder pagar los estudios de sus hijos, la casa, la alimentación. Y usted no mira la respuesta. Usted está sirviendo al Señor, está ganando alma, está sirviendo. Las cosas parece que le están complicando. Y usted dice: Señor, ¿pero qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué me has abandonado? Y usted empieza a dudar y dice: bueno, a lo mejor me equivoqué de fe. A lo mejor el Evangelio no es la respuesta. Y el diablo ha venido a través de sus propios mensajeros, que son la misma descendencia de Jezabel, diciéndole: no, es que el Evangelio no es el camino, este es el camino que te lleva al cielo. Le está presentando una imitación a través de religión y de filosofía, a través de aún de la misma práctica diabólica o de las acciones eminentemente humanas. Sea como sea, usted debe de seguir creyendo, aunque aparentemente Dios no tenga cuidado, pero Dios sí tiene cuidado de sus hijos. El Señor está viendo su dolor, está viendo su sufrimiento. Es que cuando Dios está en silencio, es porque Él tiene algo mejor que mostrarle a su vida y a mi vida, más grande de lo que yo pienso. Por eso, debemos de aprender de la lección de Elías, aprender a escuchar el silbo apacible de Dios. Dice ahí la Escritura, del versículo 9 al 13: y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, oiga esto, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Cuando alguien está sumamente triste, deprimido, porque se siente descalificado, está en la banca, ya no está jugando en el equipo, dentro de la cancha, porque Satanás lo ha hecho sentir tan mal consigo mismo, a esa persona no le interesa la omnipotencia, la soberanía, ni la justicia, ni otros atributos de Dios, representados aquí por el poderoso viento, el terremoto y el fuego. ¿Por qué? Porque lo que esa persona necesita es sentir el aprecio, el amor de Dios. Y quiero que identifique lo que le está sucediendo. A lo mejor cuando se habla del poder del Espíritu Santo, a usted no le interesa, está muy triste. No le interesa conocer del poder de Dios. No le interesa saber de los designios, de los planes de Dios, ni la profecía. No, ¿qué me interesa la cosa profética? Lo que me interesa es que Dios me resuelva el problema ahora. No le interesa el fuego de Dios, no le interesa esa justicia, esa rectitud, esa obra maravillosa que Dios puede hacer en su corazón de purificación. No le interesa, lo que le interesa es sentirse valorizado, sentirse amado. Sentirse que es alguien que realmente todavía tiene un propósito por el cual seguir viviendo en la vida. Y no me extraña que algunos de ustedes ya ni les interesa leer la Biblia, no les interesa orar, se les invita a un día de ayuno. ¿Para qué voy a ir al ayuno? Vamos a ministrar, no me interesa. Vamos a ganar almas, tampoco. ¿Quiere un ministerio? Peor todavía. Pero el silbo apacible de lo que es el amor de Dios va a empezar a transformar nuestra tristeza en gozo, nuestro lamento en baile. Quiero, hermanos, con la ayuda del Señor, hablarle por lo menos de 6 diferentes manifestaciones del silbo apacible de Dios. Así como Elías escuchó ese silbo apacible, dice que cuando él oyó, salió de la cueva. Fíjense bien, ni el terremoto, ni el viento, ni el fuego lo sacó, pero sí el silbo apacible. Y nadie puede escuchar un silbo apacible si hay demasiado ruido. Por eso Dios permite cierto silencio, el abandono de los amigos, la soledad que se pueda vivir aún estando con otras personas, cuando todo le va mal, pone currículum y nada, no obtiene ningún trabajo, no ve ninguna respuesta en su mejora de su salud. Bueno, soledad en todo. Es que el silbo apacible de Dios se escucha en el silencio. Y le quiero hablar de 6 maneras diferentes de escuchar ese silbo. El primero es el testimonio interno del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 15. Romanos capítulo 8, versículo 15. Encontramos aquí una declaración contundente de un silbo que muchas veces nosotros no le hemos puesto atención. Romanos 8, 15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Satanás viene para descalificarle y decirle: mira, tú realmente no eres una buena hija, un buen hijo, no eres un buen individuo, no eres una buena persona. Tú estás totalmente descalificado. Pero cuando usted empieza a oír, oiga esto, el testimonio interno del Espíritu Santo que vive en su espíritu, o sea, de espíritu a espíritu, de espíritu divino a espíritu humano. Cuando el Espíritu Santo testifica que usted es una hija, un hijo de Dios, por la presencia del Espíritu en su corazón, entonces usted está recuperando su identidad. La pregunta: ¿quién soy? Entonces el Espíritu Santo se lo está diciendo, porque usted tiene el Espíritu, usted es una hija de Dios, aunque el diablo le diga cualquier otra cosa. Como hijo, entonces tiene derechos, porque dice ahí la palabra de Dios que si somos hijos, dice la palabra, somos herederos de Dios. Y si somos herederos de Dios, yo tengo derechos como hijo, pero también tengo mis obligaciones y deberes. Pero eso me habla a mí que yo tengo, hermano, por la gracia de Dios, acceso a todas riquezas en gloria en Cristo el Señor. Pero también la respuesta a esta pregunta: ¿cuál es mi misión entonces en esta tierra? ¿Cuál es el propósito? Dios me dice claramente: para que anuncie las buenas nuevas, para que hable de las virtudes de aquel que me amó. ¿Y cuál es mi destino? Pues mi destino, dice la palabra de Dios, en Gálatas capítulo 4, note bien acá, siempre hablando de ese testimonio maravilloso interno del Espíritu. En Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 5, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestro corazón el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba Padre. Note bien, la redención. En los tiempos romanos, la adopción se celebraba en dos momentos. Una era privada y otra pública. Privada, cuando la pareja que quería adoptar un niño hablaba pues con las que estaban a cargo de ese niño y hacían el convenio acerca de quién serían sus padres. Pero luego esto se comunicaba a las autoridades y luego las autoridades romanas, los jueces, hacían una declaración en público acerca de la persona que iba a adoptar aquel niño y el cual sería pues su padre, y este hijo sabía pues también quién iba a ser su papá. Cuando usted y yo recibimos a Cristo como nuestro Salvador, hubo una adopción privada, personal. Es una relación personal. Ser cristiano es una relación personal entre Dios y yo. Cuando yo le digo, Señor, ven a vivir a mi corazón, pero eso no es un acto público. A los demás no les consta, pero es una, a mí sí, porque Dios me ha dado de su espíritu. Por el espíritu que mora en mi corazón me está diciendo que yo he sido adoptado. Si tengo el espíritu de Dios es porque soy hijo de Dios. Pero no se queda todo allí. Esa adopción es necesario que se haga pública. Por eso la palabra de Dios en Efesios capítulo 4 versículo 30 dice la escritura: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. En Gálatas habla de la redención y aquí también de la redención, pero aquí se está refiriendo a la declaratoria pública que Dios va a hacer acerca de sus hijos. ¿Cuándo va a ser eso? Cuando los muertos en Cristo resuciten primero, y luego nosotros los que vivamos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Dios va a declarar a todas las naciones de la tierra quién es la verdadera iglesia y quiénes son sus verdaderos hijos. No son los que se congregan en un templo necesariamente, sino aquellos que tienen el sello glorioso del Dios vivo, que es el Espíritu Santo. Por eso dice: no contristéis al Espíritu Santo, con el cual habéis sido sellados para el día de la redención. Entonces, cuando usted empieza a escuchar ese testimonio del Espíritu Santo en su corazón, que usted es un hijo de Dios, usted tiene herencia en Dios, tiene una misión todavía que cumplir, y su destino como hijo está asegurado, aunque el diablo le saque tarjeta roja, dígale: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escuche, por favor, el silbo apacible del Espíritu a su espíritu. Yo sé que algunos ya se cansaron de oír a otras personas, pero escuche al Espíritu, ese silbo del testimonio interno. Otra manera en que ese silbo se manifiesta es a través de la predicación. En el Evangelio de Marcos encontramos ahí a una mujer que tenía flujo de sangre, había sufrido por 12 años de una grave enfermedad. Una mujer, lo más lógico, después de una hemorragia de 12 años, una mujer muy pálida, débil, además pobre, aunque no había sido pobre en sus inicios de esta enfermedad, pero había vendido todo para buscar medicamento, buscar una solución. Y antes le iba peor, dice la Biblia. Dice en el capítulo 5 de Marcos, versículo 25, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús. He aquí la respuesta. Mire, hermano, cuando usted oye la predicación del Evangelio, es una manera del silbo apacible. Por eso es conveniente que todos nos congreguemos en la casa del Señor, nos congreguemos en los hogares para seguir escuchando la palabra. Porque la Biblia dice, no lo digo yo, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando esta mujer escuchó hablar de Jesús, entonces en ella empezó a notar que se estaba creando la fe que no tenía. La estaba orientando, fortaleciendo, la estaba alentando, le estaba clarificando. Cuando usted empieza a oír el mensaje de Dios, usted recibe un silbo apacible. Hermano, ¿por qué nos congregamos aquí? Nos congregamos para adorar a Dios, pero también para oír la palabra de Dios, porque es un silbo apacible. ¿Cuántos no han recibido el consuelo, la fortaleza, la guianza a través de la palabra? No es ningún predicador, es el poder que emana de la palabra y del Santo Espíritu que mora en su vida. Por eso no dejemos de congregarnos como algunos la tienen por costumbre. Porque cada vez que usted escucha la palabra en un lugar como este, en la radio, en la televisión, cuando usted la lee, usted está recibiendo, usted está escuchando el silbo apacible de Dios. Otra manera es a través de la oración. Ah, pero hay de aquellos que no oran, ¿cómo piensan recibir o escuchar la voz de Dios? No estoy hablando en forma audible, aunque Dios lo hace. Y han habido casos que es así. Lo vemos en la Biblia. Sin embargo, cuando nos exponemos en el tiempo de oración, ahí vamos a recibir guianza, dirección, fortaleza. Veamos el caso del apóstol Pablo, que en oración, cómo Dios le ministró a través de ese silbo. Lea conmigo en Hechos capítulo 22. Hechos capítulo 22, versículo 17. Dice: y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Versículo 21. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. ¿Se da cuenta? Pablo quería empezar su ministerio en Jerusalén, y Jesús le dice: no, aquí no lo vas a comenzar, porque aquí la gente no lo va a recibir. Pero yo tengo un lugar para ti, es el mundo gentil. O sea, vemos ahí que Dios lo estaba a través, fíjense bien, de la oración. Él escuchó ese silbo apacible para evitarle el peligro. Vemos otro caso en el capítulo 23, versículo 10. Ahora vemos aquí a Pablo, que se encuentra ya en la ciudad de Jerusalén, porque tenía que ir a Roma, y era necesario que él llegase a Jerusalén, después de su último viaje misionero. En el versículo 11, escucha la voz de Dios que le dice: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. A pesar que en ese momento a Pablo, si usted mira los versículos anteriores, la gente lo agarró y lo empezó a golpear. Aquí está el traidor, y lo agarraron a golpes. Y dice la Biblia que aún en peso lo llevaban, es decir, que ya ni los pies ya no tocaban el suelo, y Pablo estaba siendo golpeado, y llegó el tribuno con una patrulla y lo agarraron para que ya no le siguieran haciendo daño. Y Pablo, todo golpeado, ahí en la noche, recibe esta voz de parte del Señor. Hermano, cuando usted está en oración, usted mira el futuro asegurado. Pablo, mira, aquí en Jerusalén no te van a matar, ni tampoco en el trayecto. Yo sé que va a venir un huracán llamado Euroclidón en el Mediterráneo. La nave se va a hacer pedazos. En la isla de Malta una serpiente te va a morder en la mano. Pero no tengas ningún temor, nada de eso te va a detener, porque yo ya determiné que tienes que predicar en Roma, y César tiene que oír el mensaje que tú tienes de mi parte. En oración, Dios le estaba hablando acerca de su futuro. No esté leyendo el horóscopo para saber su futuro. No ande hablando de la línea psíquica. Por favor, no se meta con los demonios. Métase con Cristo. Declare la palabra de Dios. Créale al Señor. En oración va a recibir dirección. Pero también, otro silbo apacible, que muchas veces es más silencioso todavía, es la resistencia del carácter a través de la gracia de Dios. Pablo tenía un problema en su cuerpo, no sabemos qué era, pero sabemos que era un mensajero de Satanás. Era un aguijón en la carne. Y él le había pedido a Jesús que se lo quitara. Y Jesús le había dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pablo empezó a escuchar en ese aparente silencio de su oración que Dios no le respondía. Le estaba diciendo: mira, Pablo, quiero que notes bien, quiero que escuches el silbo apacible de las evidencias de la fortaleza de tu carácter. Si yo te hubiera quitado ese aguijón, no estarías tan fuerte como estás en tu carácter. Quiero que note bien, si Dios no le ha dado el dinero que usted necesita, es porque Dios está formando su carácter. Y esa es parte del silbo de Dios. Le está hablando a través de evidencias internas de lo que Dios está haciendo. Note bien que usted es mejor que el día de ayer. Si no comió por 2 meses lo que debería de haber comido, pero ahora, mire, está más chapudo, más gordito. Y usted dice: pero no tengo necesidad. ¿De qué? Si Dios lo ha sostenido. Si note bien que después de una prueba prolongada, de un aparente silencio de Dios, Dios le está diciendo: mira, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Quiero que escuches el testimonio de la evidencia que tú eres más fuerte que el día de ayer. Pero no solo eso, sino que Pablo empezó a notar que en su debilidad y en ese silencio el poder de Dios se manifestaba aún más. Y por eso decía: entonces más bien me gloriaré, me jactaré de mis debilidades para que repose el poder de Dios sobre mí. Entonces ahora Dios le está diciendo: no has escuchado ese silbo apacible, que mi gloria se está manifestando más en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque Dios es un Dios de misericordia. Escuche ese silbo apacible de lo que Dios está haciendo en su corazón. Otra manera de manifestarse este silbo es el hablar en otras lenguas. En Romanos capítulo 8, en el versículo 26, nos habla que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Dice en el versículo 26: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Por eso es importante el hablar en otras lenguas, entre otras cosas. Porque cuando hablo en lenguas, o sea, el Espíritu habla, mire, en ese momento quiero que escuche, que entienda lo que está detrás de esa manifestación sobrenatural. Usted ahí, aunque no entienda exactamente por qué está orando en lenguas, pero usted sabe que el Espíritu Santo está intercediendo por su bienestar. Cuando usted hable en lenguas, dele gracias a Dios, diga: Señor, tu Espíritu está intercediendo por mi necesidad y por la necesidad de otros, y conforme a tu voluntad. En ese momento usted está convencido que está orando de una manera eficiente, y a la vez usted está descansando que Dios está en usted, porque el Espíritu es el que ora, no es usted, sino el Espíritu Santo el que ora y está en usted, y a la vez que está el Espíritu Santo está peleando por usted. Entonces, cuando usted empieza a escuchar esas lenguas, y a lo mejor se siente con un problema serio, su esposo a lo mejor no tiene trabajo, o es una persona irresponsable, es una persona que le está haciendo la vida de cuadrito. Lo mismo puede suceder de un hijo que está decepcionado de sus padres, o un problema de carácter laboral, o de cualquier otra naturaleza, aún hasta jurídico. Pero cuando usted empieza a orar en otras lenguas, escuche al Espíritu Santo orar. Eso le está diciendo: hijo, mira, yo estoy interesado en tus problemas, yo estoy contigo, estoy orando a favor tuyo, y a la vez la victoria ya se va a dejar ver en tu vida. Cuando usted empieza a escuchar esas lenguas, usted empieza a reconocer que usted es una hija o hijo de Dios y que el Espíritu Santo lo está cuidando. Otra de las manifestaciones del silbo apacible son las manifestaciones de los dones del Espíritu. Entre ellos, bueno, Son varios, pero no vamos a mencionarlos todos. Pero, por ejemplo, ¿ha tenido usted alguna experiencia cuando alguien ora por usted y esa persona, sin saber lo que le está pasando a su vida, empieza a orar exactamente por lo que le está sucediendo? En muchos casos es porque se ha manifestado el don de palabra de ciencia, y de acuerdo a esa revelación, ese está orando. Y usted dice: Señor, gracias, porque yo sé que tú tienes cuidado de mí. Vemos también cuando a través de la profecía recibe orientación, consolación y fortalecimiento. Señor, le consuela. Por eso Dios desea que los dones se manifiesten, porque son para edificación de la iglesia. En ese momento es un silbo apacible. Yo recuerdo años atrás, cuando estábamos en el seminario, habíamos llegado de todas partes de América Latina a estudiar. Algunos habían salido de países muy conflictivos, como el de El Salvador y otros. Pero recuerdo que el Espíritu Santo, a través de la palabra de profecía, empezaba a consolar, empezaba a fortalecer, a exhortar, y había momentos de lágrimas, pero lágrimas no de dolor, sino de gratitud. Ese silbo apacible es importante que se manifieste dentro de la iglesia. Vemos, por ejemplo, también otro don, el don de fe. Este don es algo espectacular. Bueno, todos los dones son sobrenaturales, espectaculares. Es una fe en la cual usted tiene la certeza de una victoria cuando todo va en contra de su vida. Pablo, el ejemplo, cuando estaba en esa embarcación camino a Roma, viene el ángel y le dice: mira, nadie va a perecer, solo la nave se va a destruir, pero todos van a quedar vivos. Y entre los que estaban ahí en esa embarcación, muchos no sabían nadar. ¿Cómo le interpreta usted eso? Que en alta mar se hace pedazos el barco y nadie va a morir, y muchos no saben nadar. La lógica me dice: no, muchos van a morir, y quién sabe si todos vamos a morir. Pero Pablo, al recibir ese don de fe, ese momento se convirtió en su vida en un momento de tremenda seguridad. Claro, le trajo una consolación, escuchó el silbo apacible para seguir adelante. Amados hermanos, en este mundo siempre habrá emisarios del enemigo que nos van a descalificar, sea en la parte laboral, en la parte ministerial, en la parte familiar, en todas las áreas de la vida. Siempre habrá envidia, habrá celo, habrá, hermano, tanta maldad en el corazón de la gente, que se pone como instrumento en las manos de Satanás, como Jezabel, para poder descalificar a los profetas desde el tiempo actual. Porque usted y yo somos real sacerdocio, somos pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las buenas nuevas. O sea, en alguna manera todos estamos desarrollando un ministerio profético porque estamos hablando del Señor Jesucristo. Pero siempre habrá una voz para que usted y yo nos detengamos, pero escuchemos el silbo apacible del testimonio interno del Espíritu, que me dice que soy un hijo de Dios y que mi nombre está escrito en el libro de la vida y que Cristo viene por mí tarde o temprano. Tengo que oír la palabra, tengo que oír a Dios en oración, a oír en cuanto al fortalecimiento de la resistencia de carácter, el hablar en otras lenguas, la manifestación de los dones. Dios sigue hablando a su iglesia. El problema es que yo no lo he interpretado así. Dios nunca se ha dejado, hermano, esconder. Él siempre está con sus brazos extendidos y está dispuesto a restaurar al corazón que está en esa cueva. Sal de ahí, Elías. ¿Qué haces aquí, Elías? Dios no lo ha llamado para hacer cola, sino para hacer cabeza, en el nombre de Jesús. Solamente que usted debe de renunciar a la voz del diablo. Escuche ese silbo apacible. Que el peso del silbo de Dios tenga más peso que la voz de Jezabel. Cuando Elías escucha esa voz, sale de la cueva, recobra la fe en la grandeza de Dios. Por eso se cubrió con su manto. Ahora Elías estaba viendo la grandeza de Dios. ¿Y por qué se cubrió? Porque él sabía que nadie puede ver a Dios, porque el hombre que le ve muere. Por eso salió así, con la cubierta la cabeza, con su manto, porque estaba recuperando la fe en su grandeza. Cuando usted escuche ese silbo apacible, usted va a empezar a ver a Dios más grande que su necesidad, más grande que Jezabel, más grande que todos los demonios, más grande que la desvalorización. El amor de Cristo va a empezar a traerle un nuevo amanecer. Va a abandonar su convicción de que ya no sirve para nada y va a aceptar nuevos desafíos. Dios tenía todavía ministerio para este hombre. Habían 3 comisiones que Dios le entregó. Oiga, todavía no es el tiempo que usted tiene que refugiarse en la cueva. ¿Cuándo usted y yo nos vamos a refugiar? Cuando Cristo nos llame a su santa presencia. En la vida del cristiano no hay retiro. El retiro se hace allá con Cristo el Señor, en sus mansiones eternas, donde ya no habrá llanto, donde no habrá más tristeza, y toda lágrima Dios la va a enjugar. En el nombre de Cristo, salga de esa cueva, escuche a Dios. Señorita, si tu novio te dio un mensaje a través del desprecio y el daño que te ha hecho, y tú te sientes desvalorizada, o aquel jefe en tu trabajo, que a pesar que hiciste bien el trabajo que se te encomendó, te ha insultado, te ha menospreciado, hasta te ha bajado el salario y te ha amenazado con quitarte, levanta tu cabeza, escucha el silbo apacible de Dios que te dice: tú eres un hijo mío, yo te amo y hay mucha obra por delante. Deje que ese silbo lo saque adelante. Padre, delante de ti estamos, pidiendo tu misericordia. Buen pastor, te pido, para la gloria y honra de tu nombre, que tú ministres aquel corazón que está entristecido, que está deprimido, que ya no sabe qué hacer. Pasan los días, los meses, quizás hasta los años, y quizás hasta hemos deseado mejor que nos lleves a tu presencia. Pero aquí estamos, Señor, diciéndote: quiero oír tu voz, quiero oír tu voz del testimonio del Espíritu Santo, quiero oír tu voz por la predicación del Evangelio, por la oración, por la resistencia del carácter, por el hablar en otras lenguas, por la manifestación de los dones del Espíritu y por muchas otras formas que tú lo haces, Señor. Pero necesito estar en silencio para oír. Por lo tanto, dejo de escuchar el bullicio del mundo. Quiero que tú nos hables. Habla a tu hija, habla a tu hijo, Señor. Es lo que más deseamos, oír tu voz. Y no basta, no basta. No es tanto que nos saques del problema, sino oír tu testimonio. Siga orando, siga orando. En la medida que participamos de la Santa Cena, esta es una manera de oír también el silbo apacible. Vamos a ministrar los elementos de la cena del Señor. Pasen, por favor. Hermanos, dice el Señor que tendríamos que conmemorar su muerte a través del pan y del fruto de la vid hasta que Él viniera. Es un silbo apacible del amor de Dios. Padre, delante de ti estamos, pidiendo tu misericordia. Señor, ministra en este momento el corazón de tu hija, de tu hijo. Perdona, oh Dios, toda rebeldía, toda pecaminosidad, todo aquello, Señor, que es contrario a tu santa palabra. Perdona, Señor, por haber tomado un rumbo equivocado. Pero tú siempre, oh Dios, tienes una palabra para tu pueblo. Señor, que en este momento cada uno reciba un mensaje de tu Santo Espíritu, de tu palabra. Hermana, hermano, abra su corazón al amor de Dios. Mientras hay vida, hay esperanza. Sabiendo esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hijitos, si habéis pecado, abogado tenéis para con el Padre Jesucristo el justo. Deje que Dios le ministre por su palabra. Rejuvenézcase ahora en Dios. Tome nuevas fuerzas. Y algún día, en vez de una cruz, mira.